los demás. Y vamos a pasar hoy, entonces, sin más, al tema de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a dar un salto grande, y hoy no voy a leer un trocito solamente, sino que voy a dar un resumen y os propondré que leáis, si queréis, naturalmente, lo que se llama el primer viaje de San Pablo, el primer viaje de su apostolado. Pero antes vamos a ver unas imágenes, al menos para que nos demos cuenta, porque me parece a mí que geográficamente nos tenemos que situar dónde estaban estos personajes. Bueno, si os fijáis ahí, esa parte oscura es el Imperio Romano. Más o menos en el momento en que se escriben esto que estamos leyendo. Como veis, el Imperio Romano dominaba las dos orillas del Mediterráneo y sobre todo en África, no entraba muy adentro y en algunas partes de Europa tampoco. Tenemos que tener en cuenta que los romanos aglutinaron personas, crearon provincias propias, ordenaron un imperio, le dieron un derecho, una lengua, unas costumbres, una forma de religión religiosa, y naturalmente ellos manejaban muy bien toda la parte marítima, y el imperio, excepto en lugares como la Galia o España, ¿no? Hispania entonces, no era tan profundo. Pero fijaos, eso que veis ahí es el lugar donde están los judíos en ese tiempo. Fijaos, los judíos ocupan toda la zona que domina el Imperio Romano. Y ahí veis esas flechas que, partiendo de Jerusalén sobre todo, ¿verdad?, que está a la derecha abajo, ¿verdad?, veis, se van extendiendo por todo el imperio. Bueno, les pongo esta imagen simplemente para que veamos por contraste lo siguiente: el poder militar y cultural del Imperio Romano. Si nosotros vamos ahora a Tarragona en España, a Mérida, a otros muchos lugares de la Bética sobre todo, pero incluso en el museo que tenemos en Pamplona, en el Museo Arqueológico, veremos unos mosaicos de algunas villas romanas en Navarra. Esa imagen que tienen ahí, se puede ver la desproporción entre una construcción de hace 2000 años y las construcciones populares de ahora. El Imperio Romano fue un imperio que tuvo un impresionante influjo en toda la vida. Es un poco, esa imagen a mí me da la impresión de algo que domina, ¿no?, que domina la vida toda de la gente. Bien. Ahí les pongo, en esas tres estrellitas, el inicio del desarrollo del cristianismo. Abajo está Jerusalén, en la mitad estará Antioquía, que es la que va a sustituir a Jerusalén. La de arriba, la estrellita de arriba, corresponde al lugar de nacimiento de Pablo, de Tarso. Un poco en esa zona, ahí ven la distancia también entre Jerusalén, Antioquía, y de ahí va a seguir por toda la orilla del Mediterráneo, hacia la izquierda, hacia Turquía, Grecia, Italia, Hispania. Esa va a ser la ruta de la propagación del cristianismo. Bien, y ahí tenemos, esto es simplemente para que vean la región en general, el primer viaje de San Pablo, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bien, esto es lo que vamos a ver, el recorrido que vamos a ver un poquito en este día. A ver hasta dónde nos da tiempo para decir alguna cosa sobre él, ¿no? Esto es el capítulo 13 de los Hechos, ¿no? El otro día ya hablamos un poquito del inicio de este viaje, de esa Antioquía de la derecha salen, se van a Chipre. Ya vimos que habían pasado por Salamina, por Pafos. Ahí vimos aquella escena en que se encuentran con un mago, ¿verdad?, en el que discuten con el mago, y de ahí otra vez por mar se van a Talía y a Perge, y ahora van a hacer ese camino caminando, ese camino, todos esos kilómetros los harán caminando, y luego van a regresar por el mismo camino tratando de sostener las comunidades que han creado en la ida, ese era su estilo. Creaban un tipo de comunidades, dejaban mínimamente organizadas y al regreso pasaban de nuevo con ellas, estaban un tiempo, es un poquito. Entonces, como veis, se va a desenvolver entre lo que sería ahora Libia, ¿no?, y lo que sería Turquía, la actual Turquía. Bueno, salen entonces y van aquella otra Antioquía de allá arriba, que se llama Antioquía de Pisidia, para distinguirla de esta otra Antioquía, que es de donde salieron, ¿verdad? Voy a leer solamente unas poquitas cosas de este Antioquía. Navegando desde Pafos, Pablo con su comitiva llegó a Perge de Panfilia. Juan Marcos, se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pablo nunca dice por qué se separa, por qué riñeron. Pablo no le apreciaba a Juan Marcos. Parece que el problema puede ser porque Juan Marcos era un judío más tradicional y no aceptaba el desarrollo que Pablo estaba haciendo. El caso es que Juan Marcos desaparece ya de los hechos aquí. Ellos continuaron desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y entrando un sábado en la sinagoga tomaron asiento. Terminada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les dieron este recado: hermanos, si tenéis algo que exhortar al pueblo, hablad. Se levantó Pablo y haciendo un gesto con la mano dijo: israelitas y adoradores de Dios, etc. Y ahí dice un discurso. Este es el primer discurso que Lucas pone en boca de Pablo, que es un poquito ya el discurso de un creyente. Ha pasado mucho tiempo desde el camino de Damasco, al hombre lo han instruido, ha estudiado, ha estado en el desierto, ha estado en comunidades cristianas, ha estado en Jerusalén, y ahora ya él se convierte en un predicador del Evangelio, ¿no? Este discurso, si lo leéis, no es muy largo, pero es bastante larguito. Si lo leéis, recuerda un poco al discurso de Pedro en Jerusalén después de Pentecostés, el discurso inicial de Pedro. Y se parece también bastante, se parece porque es el mismo escritor el que escribe, al primer discurso de Jesús en las bodas de Caná. Y hay tres cosas en las que se parece. Es el primer discurso del personaje, en los dos casos, ¿no? En los dos casos es en una sinagoga, en el sitio judío, ¿no? Y en los dos casos es repelido el profeta, no es aceptado, ¿no? Tiene problemas. Pablo, fijaos, a pesar de que Bernabé, cuando salían de la primera Antioquía, cuando iniciaban el viaje, ya había dicho, y aparece en los hechos, les había dicho a los judíos de Antioquía: puesto que rechazáis nuestras palabras y no os juzgáis vosotros dignos de la vida eterna, pues bien, nos volveremos hacia las naciones, es decir, hacia los paganos. Sin embargo, Pablo, a pesar de todo, hasta el final de su vida, como dice al comienzo de la carta a los romanos, dice lo siguiente, este es el eslogan paulino, ¿no? El Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero el judío, dice Pablo, luego el griego. Es decir, Pablo insistirá hasta el final, él se siente hasta el final absolutamente judío, y él lo que intenta es que los judíos acepten este desarrollo de la fe que es Jesús. Esa Antioquía de Pisidia es una colonia romana, y aunque aquí no he querido poner porque si no se confunden los mapas, es como un nudo de comunicaciones, ¿eh? Ahí se cruzan varias calzadas romanas y tenía una importante colonia judía también, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, el discurso que Lucas pone en boca de Pablo, uno se pregunta, ¿por qué no le cita nunca? Pablo ya había escrito sus cartas. Y hacía años que había escrito sus cartas. Las cartas de Pablo se habían movido por algunas comunidades. Y Lucas no le cita nunca. Lucas no dice nunca que Pablo escribe o que ha escrito, que es un escritor. No dice. Y naturalmente entonces, como digo, tampoco lo cita, ¿no? Es un misterio y nadie sabe con seguridad decir si Lucas conocía las cartas de Pablo o no. Lo que sí sabemos, y algún día hablaremos un poquito de esto, aunque ya nos ha hablado con más conocimiento, desde luego, pues algo de esto también Carlos, ¿no? Carlos Gil, hablaremos un poquito de cómo coinciden en pocas cosas Lucas y Pablo. A Lucas no le interesan los escritos de Pablo. Lo que le interesa es su vida de misionero. Y lo que le interesa es el impacto que tuvo en la creación de comunidades cristianas. Mucho más que la doctrina que él predica, que entonces estaba muy discutida todavía, ¿eh? Luego se impuso, pero la doctrina de Pablo fue discutidísima, ¿eh? Como hemos visto, Juan Marcos se fue. Y luego peleará enseguida con Bernabé. Pero a Lucas lo que le interesa, ¿no?, es esto, ¿no? Pero claro, Lucas no conoció a Pablo, no pudo hablar con él. Y quizás no leyó sus cartas. Entonces, ¿cómo recoge los datos para hablar de Pablo? Pues Lucas lo recoge pasando por los sitios donde Pablo ha estado y la gente le cuenta cosas. Pero ya sabéis cómo se cuentan las cosas. Al cabo del tiempo, ¿no?, pues las cosas se cuentan de una determinada. Se cuentan sobre todo los prodigios, los portentos, etcétera. Pero es muy difícil hacer una historia simplemente sobre este tipo de memorias, ¿no? En este lugar, en Antioquía, de Pisidia, el conflicto que tiene Pablo, sobre todo, es cuando les dice a los judíos que él no solamente trae la salvación para ellos, que la salvación prometida a su pueblo se ha abierto con Jesús para todos. Y esto es lo que provoca la división, ¿no? Los paganos, al oírlo, se alegraron, dice. Glorificaron la palabra de Dios y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Así, la palabra de Dios se difundió por toda la región. Pero los judíos incitaron a las mujeres piadosas de clase alta y a los notables de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus fronteras. Ellos sacudieron contra los otros el polvo de los pies y marcharon a Iconio. Mientras los discípulos se llenaban de alegría y de Espíritu Santo. Bueno, un pequeñito comentario. Una vez más, tienen que salir. El viaje misionero es provocado por la persecución. Pero el viaje misionero ya ha creado en Antioquía de Pisidia un grupo de creyentes. Y por eso dice, mientras los discípulos se llenaron de alegría y de Espíritu Santo. Es decir, ya quedaba un núcleo ahí en Antioquía. Dice, en Iconio entraron juntos en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyeron muchos judíos y griegos. Bueno, para que nos demos cuenta un poquito de las distancias, ¿no? entre Antioquía y Iconio hay más o menos 150 kilómetros que caminan. 150 kilómetros que caminan en una semana aproximadamente, ¿no? Los misioneros van a utilizar la misma técnica que en Antioquía. Van primero, como hemos visto, a la sinagoga. Pero ahí también, enseguida, un grupo de judíos va a protestar, va a intentar nada menos que lapidarlos. Durante una temporada se quedaron allí, apoyando su valentía en el Señor, que acreditaba su mensaje de gracia realizando milagros y señales por medio de ellos. La población se dividió, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Paganos y judíos, con el apoyo de los jefes, se movieron para maltratarlos y apedrearlos. Al enterarse, los apóstoles se escaparon a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y su comarca. ¿Qué les va a suceder? Y ahora vamos a ver una cosa curiosa en los hechos. Los hechos tienen cosas que son muy realistas. Y hemos visto que el Imperio Romano está cerca de las costas. Cuando caminan hacia adentro, cada vez el influjo del Imperio Romano es menor. La gente del campo, de las pequeñitas ciudades, de los pequeños pueblos, apenas sabe el latín o el griego. Tiene su idioma propio, el idioma de los campesinos de ese lugar, y tiene mucha menos cultura. Y aquí, en Listra, les va a pasar una cosa curiosa que a mí me parece que es importante dentro de lo que significa, para que nos demos cuenta también lo que es un trabajo, lo que ha sido tradicionalmente un trabajo misionero, ¿no? Ahí ya no hay sinagoga. Los judíos no han llegado ahí. No hay sinagoga. No entran en la sinagoga, no pueden entrar en la sinagoga. Es la primera vez que predican exclusivamente a paganos. Y por lo tanto, personas que no saben nada del Antiguo Testamento, del Dios bíblico, del Dios de la promesa, del Dios del pueblo de Israel, de eso no saben nada. Por eso, es curioso, a mí me hace gracia esto y me recuerda una anécdota nuestra en Ecuador. En el discurso de Pablo, que también hay un discurso, no hay ni una sola referencia a Jesucristo. No hay ninguna referencia. No hay ninguna referencia cristiana. Me acuerdo, y perdonad si os cuento esta anécdota, que un obispo ecuatoriano me mandó una carta bastante furiosa porque una vez había dicho yo en el periódico que yo no había bautizado a ningún guaraní. Pablo tampoco bautizó a ninguno de Listra. Pero ese obispo seguro que no conocía este texto. Seguro que no lo conocía, ¿eh? Es decir, el primer paso, ¿no?, no es el bautismo. El bautismo es el último caso. Es el paso de introducción en la comunidad cristiana. Pero antes, los cristianos ya sabían para entonces que se necesitaba todo un catecumenado, todo un camino, ¿no?, de aprendizaje, para distinguir una cosa de otra. Y fijaos lo que les pasa a los apóstoles, a Bernabé y a Pablo, en Listra. Bueno, primero hay un prodigio. Había en Listra un hombre tullido de los pies, lisiado de nacimiento, que nunca había caminado. Escuchaba sentado lo que Pablo decía. Este fijó en él la mirada y, viendo que tenía fe para salvarse, le dijo en voz alta: ponte derecho sobre los pies. Él dio un salto y echó a andar. La gente, al ver lo que había hecho Pablo, alzó la voz y dijo en su lengua licaona. Y los discípulos no le van a entender porque hablan en un idioma que no van a entender, les va a costar un rato entenderlo. Y ellos van a decir esto, vamos, ellos dicen lo siguiente: dioses en figura de los hombres han bajado hasta nosotros. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos son del culto pagano a los distintos dioses. Los dioses paganos con frecuencia bajaban al mundo de los hombres, se convertían en hombres también, tomaban la figura humana, vamos, la figura humana, ¿no? Y vivían entre los hombres. Este relato es un relato de todas las culturas del mundo. Este relato es exactamente igual, no el de los hechos. El de los hombres con figuras humanas que bajan, Juan Carlos, que está aquí, yo, lo hemos oído exactamente entre los indios del Amazonas, que no tenían ninguna cultura licaonia, ni romana, ni europea, ni nada. Exactamente. Lo voy a leer. El tema mitológico de la visita divina bajo la apariencia de un mortal era antiguo y se remonta a Homero. Zeus, divinidad suprema del panteón griego, se suele representar como un varón barbudo, de cuerpo vigoroso. Fue quizá la figura de Bernabé, de más edad que su compañero, lo que motivó esta distribución de los nombres. A él le llamaron Zeus. Y Hermes, que le llaman a Pablo, efectivamente es honrado en la mitología como portavoz de los dioses, que es el que habla, y mensajero de sus decisiones, como el dios que gobierna el discurso. Por eso le llaman, ¿no? Fijaos, a Bernabé le llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era el portavoz. El sacerdote de Zeus, que se veneraba junto a la ciudad, en un templo pequeñito, trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad e intentaba ofrecer un sacrificio con la multitud a estos nuevos dioses que habían hecho ese milagro. Al oírlo, y al entenderlo, tendría que decir, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron los vestidos, que significaba una especie de consternación e incluso de ira, ¿no? Hombres, ¿qué hacéis? Nosotros somos hombres de vuestra misma condición y os anunciamos que hay que abandonar los ídolos para convertirse al Dios vivo. Bueno, y ahí él les da también un pequeño discursito. Es decir, él se pone, intenta ponerse todo lo que puede en el papel de estas personas, porque él se da cuenta que no les puede hablar con los términos judíos, con los términos de su cultura, con los términos teológicos que él conoce. Tiene, lo primero que intenta es decir, hay un solo Dios, no hay dioses, ¿no? Quiere hacerles dar ese paso adelante en la comprensión religiosa, ¿no? La arenga que les propone lo siguiente, ¿no? El tiempo de la ignorancia se ha pasado y es indispensable que cambien de creencia, ¿no? Lo que cuenta es esta novedad que nosotros os traemos, ¿no? Pero no hay urgencia en la conversión ni ofrecimiento de bautismo, ¿no? Como decimos, antes de proponer la cristología, hay que avanzar hacia el monoteísmo, ¿no? Y por terminar, porque no nos va a quedar mucho tiempo más, con estas palabras lograron apenas impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Pero unos judíos venidos desde Antioquía e Iconio, es decir, que les iban siguiendo, porque son muy tenaces los judíos, como vemos hasta ahora, ¿verdad? Lamentablemente, convencieron a la gente para que apedrease a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad dándolo por muerto. Los discípulos lo rodearon. Él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Bueno, como sabéis, Pablo en sus cartas sí habla de que le han apedreado, ¿eh? No le apedrearon a estilo judío, porque entonces hubiera muerto. Los judíos hacían una lapidación, muerte por pedradas, ¿verdad? Pero esto, más que una lapidación judía, es un gesto de repulsa de la ciudad que le tira piedras y lo deja inconsciente, ¿no?, para que no regrese, ¿no? Pero fijaos una vez más cómo termina este pasaje, cómo hemos leído. Los discípulos lo rodearon. Es decir, una vez más, en esa temporadita que pasa con tantos conflictos en Listra, ya han sido capaces de crear en torno a ellos un pequeño grupo de seguidores, ¿no? Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y están regresando hacia atrás, donde animaron a los discípulos y los exhortaron en la perseverancia en la fe, recordándoles que tenían que atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad nombraban a ancianos y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Es decir, van dejando una pequeñita organización en todos los sitios donde pasan, ¿no? Donde van pasando. Después atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron el mensaje en Perge, bajaron a Talía y desde allí navegaron a Antioquía, donde los habían encomendado al favor de Dios con la tarea asignada. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que Dios había hecho por su medio y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Y se quedaron una larga temporada con los discípulos. Digamos, este es el final del primer viaje de Pablo y de Bernabé, que tiene bastantes incidentes. Como veis, en los hechos, el primero que aparece, la misión se la encomiendan a Bernabé, pero muy pronto Pablo toma la cabecera y prácticamente Bernabé no aparece más que citado. El que habla siempre es Pablo, ¿no? En este relato del viaje nosotros podemos pensar algo que de alguna manera también podría tener que ver con nuestra vida actual. ¿Cómo hicieron? Pues podemos pensar en ese momento con un poco de imaginación. ¿Cómo hicieron esos pequeñísimos grupos nacientes para sobrevivir y para mantenerse firmes? Porque ya vemos que los misioneros son expulsados y violentamente, y prácticamente misionan porque tienen que salir huyendo. Y sin embargo, según el relato, y repetimos una vez más, son capaces de dejar en una casa, porque no había templos, naturalmente, en muchísimos años no va a haber ningún templo, pero va a ser la fe domiciliaria, la fe de la casa, ¿eh? La fe doméstica, la fe de las pequeñas familias que van a acoger a esclavos, que van a acoger a los abandonados, y que se va a crear un pequeñito núcleo de resistencia, ¿no? Porque no eran atendidos en la sociedad de aquel momento. Hemos visto también con esta técnica de ir y volver por el mismo camino, a pesar de que habían sido perseguidos, que ellos tienen mucho cuidado en volver a visitarles, en alentarles, en nombrar con ellos, junto con ellos, algunas personas que les representen. Es posible que Lucas, cuando esté contando esto, es posible que esté contando ya una cosa de su tiempo, del final del siglo I. Esto de que cada comunidad tuviera sus ancianos es una cosa tomada absolutamente de los judíos, ¿eh? Los grupos de culto judíos, cuando desapareció el templo, las sinagogas eran manejadas por ancianos. Y efectivamente, en algunos sitios del imperio, los cristianos, los pequeños grupos cristianos, tomaron ese mismo estilo, ¿no? Nombraban entre ellos algunas personas que les parecerían más firmes o que en los que ellos confiaban más, ¿no? Y quizás, ¿no?, de alguna manera, estamos volviendo a ese momento. Estamos volviendo a ese momento. Yo el otro día hice aquí, tuve la oportunidad, en una misa ordinaria vino una niña a comulgar. Y me acuerdo que les dije a la gente que estábamos en misa, ¿cómo será la religión católica cuando esta niña tenga 30 años en España? O 40 años. Yo no lo veré, ni muchos de aquí tampoco. Pero ¿cómo será? ¿Cómo nos podemos imaginar que serán los grupos cristianos entonces? Desde luego, no se parecerá nada a la religión de la cristiandad, que ya se parece muy poco, ¿verdad?, en la actualidad. Y probablemente en muchos sitios se irá pareciendo más a esta red de grupos cristianos, de grupos cristianos. Entre nosotros ahora mismo, de hecho, dentro del cristianismo, existen muchas formas de creencia, ¿no? Por ejemplo, la romería Soujue de estos días, ¿eh? Es vista ahí, con esas cruces, toda esa gente de la ribera, y ahí en esas romerías también se ven jóvenes. Nunca irán a misa durante el año. No pertenecen a ninguna comunidad cristiana. No están instalados en la fe, por lo menos como conocimiento. Bueno, ¿tienen esto otro? ¿Tienen eso otro? Sin ir a un juez, en algunas parroquias de Pamplona también podríamos ver algo semejante. Es decir, dentro de nuestra fe hay distintas expresiones de fe, distintas formas de vivirla, distintas formas de practicarla. Las ha habido siempre, también ahora, y las seguirá habiendo. Pero los núcleos que mantengan un poquito, y de donde salgan gente misionera, van a ser los grupos de creyentes que se reúnen para sostenerse, ¿no?, que se reúnen para hacer, para dar fruto, que dice el Evangelio, ¿verdad?, que se reúnen para tratar de mantener la vida y la palabra de Jesús en nuestro tiempo. Yo os invitaría a leer el capítulo 13 de los Hechos, y el próximo día tenemos uno de los temas más importantes de los Hechos, que es el primer concilio cristiano, digamos así, la reunión en Jerusalén, la reunión con muchos problemitas, pero muy interesante, de Jerusalén. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo lunes.